En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Muy bien, en el segundo bloque de Diálogos Comanches, tal como hemos anunciado en nuestro primer bloque, vamos a hablar de una obra muy especial. Se trata de Equilátero, la utopía del amor infinito, y tenemos para hablar de ella a una de sus integrantes del elenco, a una de sus actrices, que es Patricia García, Patti García. ¿Cómo estás, Patti?
Correcto, muy bien, muchas gracias y gracias
Patti,
por la invitación.
Patricia, indistinto, ¿o qué?
Indistinto, generalmente más Patti, me dicen más Patti, pero bueno.
¿Te gusta más?
Sí.
Muy bien, esta obra decíamos muy especial porque, bueno, primer premio de dramaturgia, premio nacional de literatura del Ministerio, mención en concursos en Cofonte, o sea, es una obra que viene ya con una marca y es realmente atrapante. Viste que la sinopsis uno sabe hasta qué punto compartirlas porque dice, uy, ¿qué voy a contar acá? Para que enganchar a la gente y no spoilear, como se dice ahora. Lo que sí vamos a contar de primera es que las funciones son el 8, 15, 22, 29 a las 21 horas en el hermosísimo Teatro Victoria, uno de los teatros más lindos del planeta, me animo a decir, en Río Negro 1477, acá en Montevideo, y también está Paola Gago y Gabriel Ocampo en esta utopía del amor infinito. A la hora de poner dice, vamos a poner un subtítulo que realmente trascienda. Contame un poco, ¿de qué, si tuvieras que hacer una sinopsis de Equilátero, ¿qué me contarías?
Muy bien. Bueno, como vos decís, el título es bastante emblemático, ¿no? Wow. Para decir un poco lo que es la temática, trata un poco sobre lo que es los vínculos, ¿no? Lo que es el amor, si está la imposibilidad en el amor, qué pasa con los vínculos cuando empieza a pesar ese concepto, ¿no? Cuando uno se deja interpelar y empieza a reconocer estructuras que tenemos que de repente no son las propias, no son fieles a lo que sentimos, digamos, y se empiezan a quebrar. Un poco va de eso la obra, sobre todo esto de las estructuras que uno mismo tiene y se dejan romper o quebrar cuando uno empieza a comenzar a sentir de otra forma, ¿no?
Exacto.
Lo que es la temática en sí, el argumento, trata de una pareja, nacidos en los 90, Natalia y Manuel, que, bueno, viven el amor, pero hace años que están juntos y les empieza a pesar, ¿no? Y ahí entra un tercer personaje, que es el que trata de restaurar el equilibrio, con el que ellos tratan de restaurar el equilibrio, digamos.
Wow. Claro, es la temática de la vida, la cosa más compleja del mundo, me parece a mí, hablar de este tema. Vamos a contar que la dramaturgia es de Angélica González, amiga de esta casa, y también su codirección, Angélica González y Romina Capote. O sea, entiendo que tenías dos directoras observando tu trabajo.
Correctísimo.
¿Cómo
En
era?
un principio.
¿Cómo es eso? Contame.
Estuvo muy bien. En un principio el proceso arrancó con Angélica, que es la autora también, como bien dijiste, y después en el proceso se sumó Romina Capote a codirigir con un aire fresco también y viendo otras cosas. Se complementaron súper bien, siempre en la misma línea, ¿no? Con diálogo entre medio,
bien,
entre
claro,
ellas, para después hacer las bajadas y correcciones, ¿no?
Bien.
Pero fue súper interesante porque yo nunca había trabajado con una codirección tampoco.
¿Y si te había tocado trabajar con la directora que fuera dramaturga o director dramaturgo?
Sí, con la directora y dramaturga, con Angélica, ya he trabajado en otras ocasiones, en otras obras como actriz y en otras oportunidades también como productora. Angélica es increíble, los
Sí, es
textos
un
que
encanto,
escriben
aparte.
están buenísimos,
Claro.
Entregada al arte.
Claro, así es maravilloso. Pero te pasa, es cómo se vive, le pasa, no sé, contanos la intimidad del conflicto de cuando ella empieza a ver su propio texto en vida y dice, ah, y esto va diferente, o no lo dice, o cómo es eso.
Bueno, Angélica, que después
Se
me va a
pelea,
escuchar, no sé
la
qué
pregunta
dirá.
sería, no importa, Angélica, no escuches esta parte, Angélica, pon pausa en esta parte. La historia es, pará, la pregunta sería si la Angélica directora le discute a Angélica dramaturga. Eso es.
Bueno, Eso es un tema, ¿no? Sí, está quizás esté ese conflicto, pero ella también, a su vez, como directora, y como sucede con varios directores que empiezan a trabajar con textos ya hechos, no de construcción, son abiertos a las propuestas que hacen los actores, ¿no? En ese sentido, súper flexible, abierta. Seguramente ella se imaginaba cosas de otra forma, quizás cuando escribió el texto. Pero por lo menos con lo plasmado está conforme,
Bien,
y satisfecha.
eso es maravilloso. Contá un poco cuando te llega el texto, un texto que tiene el subtítulo este, la utopía del amor infinito. ¿A qué llevó? Yo leí la sinopsis exactamente como la contaste, es una pareja. Remarca, nacido en los 90, me imagino que eso te da como un rango etario que justo ahora uno escucha todos los días como una especie de discusión ahí ¿En qué tanto influye ese rango etario en? Yo nací en el 69, imagínate
Claro.
la discusión en que me plantea cuando uno ve efectivamente cómo se pueden plantear las relaciones. Capaz que lo veo con mi hijo grande, es un poco. Es realmente cómo se plantea uno las relaciones y hasta qué punto influencia en tu vida, ¿no? Porque capaz yo fui la última generación donde el mandato era casarte. Era como, digamos, lo que te pasaba o no te pasaba en la vida era casarte. Y siendo varón en la mujer es como era todavía muchísimo más marcado, ¿no? Y en generaciones anteriores como insoslayable, indiscutible que era eso, ¿no? Cuando viste eso, la utopía del amor infinito, porque vos estás en el rango de esa generación, ¿no? Por edad, me imagino.
Correcto.
¿A qué te llevó? ¿Cómo lo viviste eso?
Bueno, pa pasa un poco esto que yo te decía, porque si bien como que se ubica en la franja etaria, quizás los personajes o los protagonistas de esta historia, quienes cuentan esta historia, la temática es algo que nos atraviesa a todos y va un poco de la mano de lo que te dije al principio, ¿no? Esto de las estructuras y como vos me decís, el mandato era casarse. Cuando empezás a quebrar en lo que son los mandatos o las estructuras, lo que se espera, en sí la temática, las sensaciones nos atraviesan a todos por igual. El texto tiene, en lo discursivo o de lo que trata y lo que va diciendo, son parlamentos súper identificables, yo creo que para cualquier generación, ¿viste? Porque nos atraviesa más bien de un lado humano, sí, siempre se
Claro.
habló del amor. Pero quizás ahora se está empezando como a cuestionar más qué es lo que nos pasa con ese amor cuando sentimos que no está o no está del todo bien.
Claro.
¿Qué
Vos entendés que
es lo
mi
que se espera?
generación, claro, entendés que mi generación y en generaciones anteriores, cuando se hablaba del amor, eran las telenovelas, donde el planteo, porque así hablaba, de hecho teníamos asociado, y yo cuando leí la sinopsis, lo primero que pensás es, ¡pum!, una telenovela. Pero claro, cuando ves el planteo, claro, pero por el lado del lado bueno, de las que ojalá hubiéramos visto nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Porque en la telenovela al final lo que te planteaban era eso, era una idea de lo que es el amor romántico, ¿no? El amor
Claro.
Entonces, claro, y eso es increíble lo que te cuestiona, lo que te condiciona la vida. Las decisiones que tomás posteriores muchas veces tienen que ver con esos mandatos que son muy difíciles de zafar, ¿no? Uno lo dice después de qué sucede con cierta superación, pero tu generación es muy afortunada de poder ver esto desde estos lados, ¿no? No sé si eso lleva felicidad o no, pero
Y es un plus, es un factor que juega más. Sí, por supuesto que sí, pero esto mismo, ¿no? Cumpliendo con el mandato, ¿no? Los grises oscuros que hay en todo proceso de vínculos, de cualquier tipo de vínculo incluso, es parte. Y por más que lo quieras ver o no lo quieras ver, te identificaste con esa sensación, ¿no? Más allá de poder hacer como un análisis o no. Entonces el texto de esta obra también como que te atraviesa, te deja como en un estado reflexivo ante ciertas situaciones
Claro.
que pueden ser cotidianas o pueden ser como más hasta
Claro.
poéticas, si se quiere.
Ahí va. Yo te iba a preguntar eso ya como actriz y para hablar como espectadora. ¿Vos llegaste a reflexionaste sobre algo que nunca habías pensado con respecto a las relaciones en el proceso de la obra? ¿Te iluminó a una parte o a dónde te llevó? O sea, en el plano así más personal, capaz.
Por supuesto que sí, la estamos viviendo constantemente y también, bueno, nosotros la obra en realidad hicimos dos temporadas acá en San José, somos de San José de Mayo, después hicimos una gira por la región, digamos, en Libertad y Colonia, y eso fue en distintos momentos de mi vida, ¿no? También atravesándome de distintas situaciones, a mí y al elenco, ¿no? Y a dirección y a todos los que somos parte, que es un equipo maravilloso, la verdad. Y como que siempre se resignifica, ¿no? Cuando a mí me llegó el texto, ya está, esto es fuerte, la utopía del amor infinito, lo utópico, lo que plantea como un poco deja esto de la imposibilidad o no, pero no te quita, no quita la verdad del sentimiento, ¿no? Entonces, a medida que pasa, como que encuentro también resignificaciones en distintas partes del texto,
Claro.
¿viste? Y sí, me llevó a interpelarme, a dejarme atravesar por el texto, a sacar conclusiones que
Claro.
pasa eso mismo, pueden variar. Por eso mismo que se te quiebra la estructura.
Claro. Me decís que lo hicieron un montón de veces con David. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué
La
respuesta
gente,
tenían del público?
siempre tuvimos como muy buena recepción, la verdad, como que era, esto, bueno, es un tema que siempre se habló, pero está como tratado de una forma muy original, muy agradable, la apuesta es súper linda, la verdad, también estéticamente. Todos los rubros dialogan súper bien con lo que es el elenco y demás. Y siempre hubo como muy buena recepción y estuvimos casi siempre con sala llena, ¿no? Y agotando entradas. Quizás tenga más llegada. Quizás en algunas generaciones tengan más llegada, en algunas no, pero en realidad como que siempre encontramos como excepciones, ¿viste? De esto de respuesta de gente que nos escriba después y pasa, salí súper sensibilizado,
Claro,
me hizo
claro.
reflexionar pilas sobre ciertas experiencias de vida, sigan haciéndola, bueno,
Como la
la
que
verdad
la tenés que pensar después. Claro, es la obra esa que te tenés que dar tu rato para. Déjame
te
respirar, después te
deja,
hablo, claro.
sí.
Está
A mí
buenísimo.
me deja, en cada función o en cada ensayo quedo como en modo reflexivo todavía.
Claro, qué impresionante. Vamos a contarle a la gente que entradas en Hábitat pueden conseguir, la pueden reservar al 091-364072. La recordamos, va a estar en el Victoria 815-2229 a las 21 horas, ahí en Río Negro 1477. Y efectivamente tiene una ficha técnica impresionante: Fernando Escorcera, diseño de luces, realización de vestuario Tana Galaretto, ambientación sonora Joana Mieres, música no original de Depeche Mode. Opa, ahí ya me tocaron las fibras
Sí, muy buena
sensibles.
banda sonora también.
Claro,
Y hay muy buen
pero
trabajo del
hermoso.
Jona Mieres, el encargado de la ambientación, hizo un trabajo divino también.
Claro.
Con esa música y una fusión de su trabajo.
El Teatro Victoria es un teatro súper especial por su diseño, ¿no? Tuve la suerte de estrenar una obra ahí y esa bóveda gigantesca y eso de que el público atraviesa el escenario y digamos, todo lo que sucede en el Teatro Victoria está muy también influenciado o instalado por el propio teatro. ¿Cómo hicieron para trasladar la obra? ¿Cómo fue el traslado a ese espacio tan distinto a los que hicieron hasta ahora? Me atrevo a decir que es distinto porque no hay otro teatro. Yo no conozco otro teatro muy así como el Victoria. Capaz que lo hay y no lo conozco. Pero ¿cómo fue la adaptación al espacio? ¿Les costó? ¿Fue sencillo?
Bueno, ahora estamos en proceso de eso, en
Me
realidad.
alegro.
El jueves
Claro.
vamos a ir a ensayar ahí. Tiene
Bien.
una disposición que es diferente a la que hemos trabajado generalmente, porque hemos trabajado casi siempre el mismo nivel que el público, elenco, escenografía y demás, o a
Ah, bueno.
veces en escenarios que son más altos.
Claro.
Entonces, bueno, el escenógrafo, el iluminador está haciendo como una adaptación también para esto, para trabajar con los mismos
Bien.
recursos que queremos sostener, que son esenciales de la identidad de la obra.
Claro.
Y ahí veremos.
Y
Yo creo que va a ser muy lindo, porque
pero
como vos
igual,
decís, el Teatro Victoria es
entiendo que
maravilloso.
hiciste itinerar, hicieron la obra itinerario, o sea que han itinerado, han ido por varios lados. Pero están
Sí,
acostumbrados a eso.
la obra original incluso tenía como una escenografía mayor que adaptamos, hicimos como una especie de adaptación para hacer la gira y quedó hermosa, la verdad, la
Claro.
adaptación.
Qué bueno. Y contame de tu personaje, lo que puedas contar.
Bueno, mi personaje es Natalia, que es un poco alrededor de quien gira esta historia junto Es pareja de Manuel, ¿no? Ellos son la pareja y después está Ana, que es la tercera que entra para esto de recuperar el equilibrio. Mi personaje, en realidad, no quiero
Sí.
adelantar mucho, pero puede ser como muy contradictoria. Está como con un torbellino de pelea entre sus deseos internos y estas estructuras que rompe, el no reconocer, el querer modificar las cosas y manejarlas, y a veces no poder. Y bueno, un poco es eso.
Bien, bien.
Sin adelantar mucho,
Sin
¿no?
contar, claro, es complicado. Ya tenemos que terminar, pero quería un par de preguntas que tienen que ver más allá de Quilátero, de la obra esta de la que estamos hablando, a ver si podemos descubrir qué toman en San José que surgen tantos artistas.
¿Qué tomás?
¿Cuál es el secreto qué le ponen al agua? No sé. Hay algo, pasa algo en San José, ¿no? ¿Cuál es? No
Pasan
sé,
cosas.
pasan cosas en San José.
Es cierto que hay muchos artistas, incluso de muchas disciplinas artísticas,
Sí, claro.
artes plásticas,
El
música, pintura,
carnaval.
literatura, carnaval,
Claro.
todo lo que es el arte escénico también, la danza,
Ilustradores. Yo conozco hasta
ilustradores.
escultor, ¿no? Edgar Rigetti, famoso escultor.
Correcto.
Está
Es muy
hablando de
bueno.
todas las disciplinas, inclusive la más
Sí.
compleja, surge gente de San José.
Es correcto. En realidad, yo creo que cada vez hay como una mayor recepción del público ante propuestas así también. Y también hay como más colectivos independientes, ¿no? Esto de empoderarse de los espacios y habitarlos y generar propuestas, ¿no?
Claro.
Yo puntualmente me formé en una escuela de actuación profesional que hay en el interior, acá en San José, que es una de las pocas que hay a nivel nacional, ¿no? Es una escuela de 4 años, que está en un lugar que es un lugar autogestionado también, ¿viste? Esos lugares que
Qué
crecen
bien.
desde el pie, con ganas, voluntad, amor, con muchos palos en la rueda,
Sí.
la verdad, pero con muchos logros y éxitos. Y bueno, en torno a ese espacio cultural, que uno de sus proyectos es la escuela de actuación, también circula como otras movidas, otros talleres, y la
¿Cómo se
gente se va
llama
haciendo
el espacio
red.
cultural, como es para tener la referencia bien?
Espacio Cultural Ignacio Espino se llama.
Bien.
Es hermoso, ahora incluso estamos en reforma, se va a mejorar la sala, bueno, bastantes cosas que hace que esté más lindo San José también.
Claro, y aparte hace como viable, hablando de utopías, el sueño de que una persona que nace en un pueblo del interior no está condenada a venir a Montevideo para tener alguna actividad, a Montevideo, al centro de Montevideo, para tener algún tipo de actividad o desarrollo artístico o formación, ni más ni menos, ¿no? Que es como un lugar hermoso para empezar, es formándose, ¿no? Es loco.
Totalmente. Habría que hacer generar cada vez más y más audiencias, eso es seguro, porque a veces cuesta arrimarse, ¿no? Pero
Sí.
sin dudas también el desafío de Montevideo, que es un lugar como que
Claro.
también tiene mucho más oferta, mucho más
Pero
demanda.
eso te iba a preguntar también, ¿qué le costó, te costó insertarte en la, vamos a llamarla movida montevideana para entendernos? Si es que lo has hecho, lo has intentado, ¿te costó? ¿Cómo ves el ambiente de Montevideo? ¿Cómo lo vivís? Con un poquito de perspectiva, ¿es un ambiente cerrado? ¿Cómo es el ambiente del teatro, si tuvieras que definirlo?
A nivel actoral es la primera cosa que voy a hacer en sala de Montevideo. En un momento estuve haciendo como algo más under, si se quiere. Es difícil, bueno, pasa esto de la dificultad cuando no sos conocido quizás o demás, la dificultad de conseguir sala o otros detalles, que vaya la gente y demás, ¿no? Que sea exitosa la propuesta y lleva un riesgo del colectivo, porque es un colectivo independiente. Por eso hay un muy buen trabajo de producción, ¿no? También que se haya conseguido la sala, que cuadrara todo, es un marco ideal. A veces no se da o a veces es difícil, sí. No sé si es por una cuestión de cerrado, si es por una cuestión de que hay mucha demanda también, de mucha oferta de
Claro,
obras,
claro.
pero vamos a intentar ahora, a ver cómo nos va.
Vamos a romper todo con Equilátero. Gracias, Pati, por haber
Te
estado esta
esperamos
mañana con
ahí.
nosotros. Un
Te
abrazo
esperamos,
grande.
gracias a ti.
Un
Muy
abrazo.
amable.
Y nosotros nos vamos como todos los jueves acá en Diálogos Comanches. Mi nombre es Joaquín Doldán y como siempre es un gusto hacer radio en esta hermosura de radio, Uniradio, la radio de la Universidad de la República, la 107.7 FM. Los vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana para un nuevo Diálogo Comanche. Muchas gracias.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.